Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a la nueva edición de Inbox. Es miércoles 3 de mayo de 2017. Estaba dudando, iba a decir abril. El programa número 66 de Inbox. Y estamos aquí, un servidor capu y el único e inimitable Carlos Sánchez. Listos para responder a las preguntas que nos habéis ido enviando esta semana. Y estamos para ello, como siempre, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Carlos, ¿qué tal?
¡Ay, capu, capu, capu! ¿Qué tal? ¿Una semana más ya? ¿Cómo pasa el tiempo? Que recuerdo perfectamente estar contestando preguntas hace una semana y pasan volando las horas. Estamos aquí de nuevo. Hoy, ¿para qué mentir, queridos espectadores y queridos oyentes? Estamos reventados.
Sí, sí, sí. Completamente.
Venimos los dos muy cansados. Nos hemos apuntado al gimnasio. Y ahora nos creemos aquí. No sé, de Young Bucks venimos con un montón de energía, pero después del combate estamos reventados. Y claro, ahora nos toca contestar preguntas, pero lo haremos con la misma alegría y efusividad con la que nos comprometemos cada miércoles, aunque igual es un poco fingida.
Es extraño porque sí que es verdad, entras en el gimnasio con una energía y unas ganas de hacer de todo acojonantes y sales de él como si te hubieran matado ahí dentro, como si te hubieran pegado un tiro en la cabeza, ¿sabes? Y buah, es que es completamente horrible, pero bueno, para presumir hay que sufrir, supongo, y hay que dejar de ser los Kevin Owens de la vida, ¿no? Por ahí.
Exacto. Así que bueno. Si te quiten las ganas hasta de vivir,
sí, sí, sí,
te
sí.
Quita todo, pero bueno, si también se te quita la tripita, a mí me vale.
Que hay demasiada cerveza, demasiada cosa buena, pero en fin. Recordamos antes de empezar que el programa lo hacéis vosotros y todo esto, ya os lo he dicho 1,000,000,000 de veces. Y si queréis mandar preguntas a este programa, tanto a Puro Talk o a Lucha Libre o cualquiera de los programas que están aquí sobreviviendo al Ras de Lona Weekly, tenéis que ir a rasdelona.com, a la sección de preguntas, e intentaremos responder allí, aquí en directo, supongo que nuestros compañeros Gin y Walter en sus respectivos programas, a todas vuestras dudas. Y la verdad es que tengo dudas porque han llegado un montón de preguntas y no sé con cuál empezar, así que empezaremos por el señor Lucius Malfoy.
¡Oh! El primo desde... del otro día.
Desde la prisión de Azkaban. Buenos días, Capu y Carlos. Les escribo con el wifi de la prisión de Azkaban. Me enteré que recientemente mi antiguo jefe, el señor Tenebroso, les escribió y yo no podría ser menos. Les dejo unas cuantas preguntas. Entre las defensas titulares de Lesnar han sonado nombres más débiles que él en el buqueo, como Seth Rollins. Para ahorrarnos otros de esos repetitivos squashes, ¿no les parecería mejor que fuese una Fatal 4-Way entre Brock y tres retadores más débiles como Rollins, Balor y The Miz, por ejemplo? Así podrían jugar con la idea de que no es necesario cubrir a Lesnar para ganar.
Creo que es un poco erróneo poner en la tesitura de un luchador débil a Seth Rollins. Pensemos que Rollins ha sido básicamente la figura central de Raw durante todo 2015, cuando era el hombre de Authority. En 2016, por culpa de esta lesión, no tanto, pero también ha tenido una interesante rivalidad, tanto con Roman Reigns, tanto con Triple H después de Toon Face, etcétera. Y sigue siendo, para mí, el luchador más completo dentro del Monday Night Raw. Yo siempre he sido de los luchadores, ha sido de mis luchadores predilectos, porque creo que tiene un desempeño en ring que tienen bastantes, pero si lo sumas a ese carisma, ese talento a la hora de hacer promos o esa capacidad de innovar, Seth Rollins es de los mejores, por no decir casi el mejor de toda la marca roja, y creo que poner a Rollins por debajo de otros sería bastante erróneo. Y además es que si te pones a pensar a Lesnar como rival, pensar que luchadores como a lo mejor Kevin Owens o Finn Balor o el propio The Miz también se quedan muy por debajo. Entonces, luchadores que se quedarían a la altura de Lesnar, pues quizás John Cena, quizás Roman Reigns, Braun Strowman incluso, pero yo también añadiría a ese pack a Seth Rollins o a AJ Styles, por ejemplo.
Sí, concuerdo en que Seth Rollins nombre débil no es, o sea, es un tío que, como dices, ha estado cargando con la división, bueno, la división no, con el peso de Raw en 2015 durante mucho tiempo, es prácticamente el face referencia ahora mismo, y yo creo que es un tío con bastantes galones como para enfrentar a Brock Lesnar. Si ya, por ejemplo, se enfrentó a Ambrose, y bueno, que sabíamos que no iba a ganar ni de coña, estaba ahí y tuvieron un combate más o menos de tú a tú hasta cierto punto, Rollins no tiene por qué ser menos. Y a pesar de que la tónica en los combates de Lesnar, y más todavía si es por un título de por medio, sí que es squashear a sus rivales prácticamente, hacerles ver lucir inferiores a él, pero porque así es el buqueo de Lesnar, yo creo que le añade bastante, porque Lesnar es un gran luchador, a pesar de lo que se diga, y simplemente el enfrentarse a él es casi un privilegio prácticamente.
Claro, claro.
Así que yo creo que cualquier main event o cualquier uppercut de Raw, simplemente el tener un combate con Lesnar y que este sea pues un buen combate, porque yo creo que puede darlos tanto con Balor como con Rollins, como cualquiera de los que ha nombrado, de Miz también. Yo creo que ya es un privilegio y ya vamos, se tiene en cuenta. Obviamente el resultado ya se sabe, pero es que el resultado se va a saber así, en una Fatal 4-Way de cualquier forma. El único con el que podríamos tener dudas es si fuera contra Roman Reigns en WrestleMania, que sabemos que Lesnar es el señor que han estado alimentando para darle over a Roman. Uh-huh. Así que una vez quitas el va a ganar este de la ecuación y te centras simplemente en el wrestling, que creo que es lo que hay que centrarse con las defensas titulares de Lesnar, yo creo que va a ser un reinado bastante bueno y que realmente todos los retadores que le pongan delante van a dar un gran espectáculo y van a subir un poquito ese estatus que tenían antes del combate, a pesar de que pierdan el combate en sí. Además, eso siempre ayuda mucho para el prestigio del título. Y un campeón tan fuerte como Lesnar, yo creo que va a dar bastante prestigio al título universal y los retadores se van a poner, no a su altura, pero sí un peldaño por arriba de donde están antes de retarle a él.
Sí, totalmente. En esto que estás diciendo de que Lesnar ya es incluso algo por encima de luchar por el título, porque el título está siempre ahí, pero luchar contra Lesnar, muy pocos pueden decir que lo han hecho. Y si muchos tienen la duda de Rollins por ser un luchador que quizás no es un luchador grande o musculoso como suele ser los rivales que tiene Lesnar, porque se pueden medir de tú a tú en cuanto a fuerza, voy a recordar el que así en esta última época más cerca ha estado de Rollins, que es CM Punk. CM Punk ha estado enfrentándose a Lesnar en un gran combate también y no necesitó en ningún momento de tirar de fuerza bruta. Fue un combate distinto a los que ha tenido, por ejemplo, con Randy Orton, o el que ha tenido con Triple H, o con cualquier otra persona que igual de talento es igual, peor o superior, pero que sí que es más atlética y más parecida a Lesnar en cuanto a forma. Pero yo creo que el combate contra Punk también fue muy bueno, y cualquier luchador que le enfrenten le va a dar un buen combate, porque Lesnar sabe sacar muy buenos combates por su psicología, y además, como tú dices, será un peldaño por encima, y a estos luchadores que ya están over, y enfrentar a Lesnar, ninguno se quedará como flojo en cuanto a cartelera, y creo que Rollins o Balor, o incluso también diría que Sami Zayn o Baron Corbin, son luchadores que están en una muy buena posición, algunos más encima, como son Rollins, capaz de enfrentarse a Triple H en WrestleMania, otros como Sami Zayn, que aunque estén un poco, bastante más por debajo en cartelera, sigue siendo el mayor underdog que hay ahora mismo. Entonces, de alguna manera u otra, yo creo que todos podrían dar buenos combates contra Lesnar.
Sí, habrá que ver cómo se desarrolla la cosa, pero vamos, a mí al menos el reinado de Lesnar me produce bastante hype, a ver qué hacen con él. Tenemos aquí otra segunda pregunta. Bray y Brown, ahora comparten marca. ¿Creen que se volverán a ver las caras como amigos, rivales o ninguna de las anteriores?
Es perfectamente algo de lo que más morbo da después del shake-up, porque... Sí. Todos teníamos esa dudita de qué pasaría si se vuelven a encontrar o si separan a unos y otros. Y ahora Bray y Brown, que Brown está totalmente desvinculado de la familia Wyatt y ya no queda ni un deje de aquel monstruo de la familia, que como un miembro psicótico, ahora solamente es el monstruo. Yo creo que siempre harán la típica bromita, el pequeño momento de cruce de caminos entre estos dos, pero dudo de algún combate o rivalidad, porque se lo deberían de guardar en primer lugar para un momento tenso, que realmente esta colisión sí que sea importante, pero como los dos están en actitud de heel y tampoco creo que haya ninguna rivalidad que deba desenvolver a los dos a la vez, más que un mero guiño, en cualquier momento, no me imagino a los dos enfrentándose o formando equipo.
Sí, a ver, de momento lo que ha conseguido el shake-up es que se genere esta puerta, que se genere esta oportunidad de que volvamos a ver a Bray y a Braun juntos otra vez, pero sí, si se llega a dar, lo harán con el tiempo, no creo que sea algo que vaya a pasar ahora mismo. Tienen mucha tralla, tienen mucha gente en Raw como para de repente tener que meter a Bray y a Braun. Bray está con Balor, Braun está con Roman todavía, todavía tienen que pasar muchísimas cosas. Desde luego sí que pueden jugar con esto... Con esto de cruzarse en backstage o alguna cosa de estas, porque a WWE estas cosas le encanta hacerlas. El aumentar un poquito universo, es que no sé cómo decirlo, el expandir el universo entre ellos, el recordar este tipo de rivalidades anteriores, le gusta mucho hacer ese tipo de cosas y yo creo que sí que algún guiño de ese estilo veremos, pero de momento no descarto ninguna, no descarto que vuelvan a juntarse ni que sean rivales, porque a saber cómo están las cosas dentro de 2 meses, pero de momento las cosas no van por ese camino. Pero desde luego sí, lo que ha conseguido el shake-up es que esta posibilidad se dé. En el hipotético caso de que WWE diera de baja 205 Live y tuvieran que elegir solo a 5 cruceros para que fuesen de la plantilla de Raw, ¿a quién escogerían? Jodida esta, ¿eh?
Muy jodida, porque además aquí, siendo objetivos, elegiría a unos y siendo subjetivos a otro. Porque, bueno, ya que es una pregunta personal y a nosotros pues va a ser más subjetivo que otra cosa, para empezar cogería a Neville, porque obviamente es el hombre que es más importante toda la división, necesario por todo lo que ha desenvuelto, y si de alguna manera hay que mantener de alguna manera viva la división dentro de Raw, Neville es el que va a llevar a cargo esto. Por otro lado, también tendría que coger seguro a alguien como es Kendrick. Sin duda se puede desenvolver en todo tipo de rivalidades, historias y con todo tipo de wrestlers, como ha venido ya dándose en toda su carrera. No es necesario que se enfrente solo a luchadores cruceros. En Impact, por ejemplo, le hemos visto enfrentarse a luchadores de toda índole.
Sí, la verdad
es que dando muy buenos resultados. Siempre me ha gustado mucho Kendrick. Y creo que también ha sido en este regreso de 205 Live uno de los pilares fundamentales al principio. Luego creo que también cogería a Tozawa y a Gallagher como dos luchadores con muchísimo futuro, talento y que sin duda internacionalmente va a ser de ayuda. Y creo que por su carisma y por ser personajes distintos a toda la división crucero, podrían aportar también a Raw y creo que también se pueden desenvolver en otros tipos de combates y con otros luchadores. Y el quinto ya, a elección personal, es el más difícil, porque si te pones a pensar, hay luchadores como Mustafa Ali, como TJ Perkins, como Gran Metalik, que no aparece casi, pero que es muy bueno, Rich Swann, pero yo me quedo con Tony Nese. Tony Nese siempre ha sido de mis luchadores predilectos en el Independiente y es obvio por qué, ¿no? El talento que tiene ese luchador para el físico de Mr. Athlete, que además sepa esas capacidades para volar, para la técnica. Creo que es un luchador súper completo, que puede hacer muchas cosas aún, que la verdad es que no ha tenido demasiada suerte en el mundo del wrestling en televisión, ya que aquí aún no le han dado el push que creo que yo que se merece, ¿verdad? En TNA mejor no recordarlo y tampoco ha tenido muchas más oportunidades ni en Ring of Honor ni en otras independientes. Y ahora la verdad es que creo que es su gran momento y para mí sería el quinto elegido. No sé tú qué cinco cogerías, Capu.
Yo concuerdo con Tony Nese, que me parece que es un talentazo. Es de estos luchadores que por el físico son de estos que le pueden gustar a Vince. Este físico lo tiene espectacular el chico. Y es que puede hacerlo todo, y además del físico este que tiene, es que lucha como un luchador de la era de ahora, o sea, es muy muy bueno, a mí me gusta mucho, me parece que ese paralelismo, ese doble vía que tienen con él es bastante interesante y tengo ganas de verlo contra Neville, así que si me tuviera que quedar con él me quedaría para Raw sin ningún tipo de dudas, porque veo que es bastante aprovechable. Fuera de ahí me gustaría, es que a Neville te lo diría, pero como ya tiene, realmente ya ha estado antes, no considero que sea tan parte de la Cruiserweight Division como de WWE en sí, no sé si me explico, o sea.
Sí, a mí me ha pasado lo mismo con Aries, si no ya habría puesto a Aries el primero, pero es que yo lo considero tan por encima de todo que ni lo cuento.
Y Aries es lo mismo, o sea, yo los cogería los dos exactamente de primeros picks, pero... me quiero mojar más.
Venga, va.
Tengo a eso, Tony Nese, lo cogía sin lugar a dudas. Jack Gallagher también, me parece que es un tío de los pocos que han tenido una conexión verdadera con la grada de la Cruiserweight Division, y me parece que es muy aprovechable también en cualquier posición. Cedric Alexander también me encantaría coger a ese chico, porque bah, en el Cruiserweight Classic ya demostró que puede tener una conexión con la grada muy potente si le dan algo bueno de verdad, y cuando este chico está sobre el ring, la verdad es que hace reaccionar muy bien a la gente, o sea, le falta un personaje un poco más definido, y yo creo que este chico lo podría hacer bien en cualquiera de las dos marcas. Y...
claro, lo malo es que le acabó matando la rivalidad con Alicia Fox, sí, pero sí. Estaría super over ahora mismo también.
Es que Alicia Fox es ese pozo negro realmente del 205 Live, pobrecilla, o sea, Noam Dar lo hace bien, pero es que todos los rivales de Noam Dar es que están en la nada máxima cuando es por Alicia Fox de en medio, pero bueno.
Sí.
Y fuera de ahí, pues Brian Kendrick, por supuestísimo. Y el quinto, pues cogería a Mustafa Ali, que me ha sorprendido muchísimo este chico. Lo había visto muy poco. Y a partir de sus actuaciones en 205 Live, lo que he podido ver y todo esto, pues me está gustando mucho. La verdad es que me parece que es un tío muy aprovechable. Y vamos, además es étnico, que esto le encanta a WWE. Y tienen que abrir mercado por aquellos sitios. Así que yo creo que es una elección bastante buena.
Sí, sí, yo creo que a Vince le convences con eso último y no tardará nada en ponerle un personaje nacionalista para que le odie el público de SmackDown.
Sí, y a retar por el título de WWE. O sea. ¿Qué opinan de la crítica de que los main events de New Japan Pro Wrestling están durando demasiado tiempo cuando en 30 minutos se puede hacer todo lo necesario para sacar un Match of the Year contender?
Hombre, decir que los de New Japan son largos con 40 minutos. Mira, yo antes de ver este de grabar, mejor dicho, estaba viendo el último show de DDT, porque me ha dado a mí ahora por ahí por ver DDT.
Bien.
Y es un combate entre Takeshita y Endo. Y llevo 25 minutos y me da a mí que le quedan otros 35 mínimo por lo que veo en la barra de YouTube. Así que tan largos no son. Y yo abro una lanza en favor de los combates largos si están bien hechos. Yo soy de estos luchadores, sí, uy.
Para eso te estás poniendo en forma, hombre.
Es verdad, cierto. Pues yo soy de esos luchadores que cuando ven otros combates, especialmente cuando ven un evento del tirón, llegan bastante cansados al main event, como, hostia, hemos visto tantos combates que igual sí, ya sí. Estoy cansado, y muchas veces pues prefiero reservármelo para otro ratito y disfrutar del combate importante. Y si el combate es especialmente largo y lo estoy viendo del tirón, pues muchas veces un principio lento y estas cosas, pues como que te desconcentran, te sacan del combate, pero si el combate ya empieza rápido, con un poco de acción y se acaba desenvolviendo bien y siendo largo, no me importa. O sea, un combate puede ser lo largo que quieras siempre y cuando en los momentos que hay bajón, porque siempre hay bajones en los combates, siga siendo entretenido. Que no sea como en WWE, que hay headlocks de 2 minutos y te acaban matando de aburrimiento, sino que hayan transiciones, que hayan momentos en los que se justifiquen que estén los dos en la lona, que haciendo llaves, etcétera, como saben hacer mucho más en New Japan precisamente. Así que yo soy de los que opinan que estos combates largos se pueden justificar siempre, claro.
Sí, a ver, yo considero que un combate para que sea Match of the Year Contender no necesita durar 30 minutos. O sea, realmente hay gente que considera Match of the Year Contender el Lesnar contra Goldberg y duró 4 minutos. O sea, que realmente con que esté bien construido y a ti te llame como aficionado puede ser un Match of the Year. O sea, es lo bueno de la subjetividad del wrestling, esto va así.
Claro.
En cuanto a los combates largos, yo tengo que partir una lanza a favor porque me gusta mucho el cómo lo desarrollan en New Japan. Los main events son espectaculares siempre, y si está Okada de por medio, yo lo siento, pero a mí me puede. Me encanta Okada. Me parece que los main events de New Japan los estructuran de forma genial. Este principio más calmado, más centrado a tantear al rival, normalmente depende mucho del combate y de quién sean los rivales, porque sí que se centran mucho en la historia, te la cuentan delante de ti en el ring. No es lo mismo el combate de Okada que tuvo con Suzuki que el que ha tenido con Shibata, ni muchísimo menos.
Sí, claro.
Así que eso es lo bueno de New Japan, que cada main event de estos, aunque duren 40 minutos, se centra en un tipo de historia distinta, se centra en un tipo de ritmo distinto, y a pesar de que sí, de que empiezan lentos y pueden llegar a hacerse largos y pesados, y eso lo entiendo, que haya gente que lo critique, yo creo que en conjunto, esto de este hilo conductor del combate, que lo llevan haciendo todo el combate en sí, y vamos, hay incluso callbacks a combates anteriores, cosas de la historia, o sea, yo creo que hacen las cosas muy entretenidas, y esos 10 minutos últimos de combate, que suelen ser una auténtica locura, yo creo que merecen la pena ver todo el desarrollo del combate para llegar a ese clímax. Así sí. Que yo, los combates de New Japan no les veo que sean tan criticables. O sea, si duran 30 minutos, 40 minutos, si están bien trabajados, ningún problema. El problema es cuando es como en Chikara, en 2003, 2004, 2005, que al señor Quackenbush le iba la maldita olla y te tenía una hora en el ring haciendo nada. Ese sí que es un problema.
Es que la gente que suele criticar estos combates de New Japan me da la sensación o que no siguen New Japan o que ni siquiera han visto alguna vez estos combates, porque pensar en 40 minutos dices, hostia, es que la gente que vemos wrestling nos quita muchísimo tiempo si seguimos bastantes empresas o vemos muchos eventos.
Y tanto.
Porque son muchas y muchas horas de wrestling y programas semanales y eventos cada fin de semana hay un pay-per-view, algún evento de cualquier empresa, y claro, eso te quita tiempo y decir, hostia, pues que un combate de 40 minutos, de 35, de 45, uff, pues a ver cómo es para que sea interesante. Y en New Japan, como tú mismo has dicho, Okada es ese luchador que te puede hacer un combate distinto, de 5 estrellas contra Shibata, contra Omega, contra Minoru Suzuki, contra Hiroshi Tanahashi. O sea, es capaz de cambiar el repertorio, la psicología, te cuenta una historia cada vez distinta sobre el ring, se desarrolla de una manera que se te hace entretenida y ni es repetitiva ni te aburre porque estás todo el rato expectante del final, porque tienes ganas de, oh Dios, es que siempre lo monta muy bien la historia para que esté igualado, para que vayas tú con hype a ese clímax, como tú mismo decías. Y la verdad es que yo creo que estas críticas vienen siempre del lado de quien no ha visto esos combates o quienes no lo saben apreciar.
Yo muchas veces es un. Leo a gente que dice, ostras, 40 minutos, ya no lo veo. Pues, pero tío, o sea, anda, anda, anda a tirar a otro lado. Es que no sé. Si son 40 minutos, pero son bien invertidos, a mí no me molesta absolutamente nada ver un combate de
Claro.
40 minutos. Pero
Exactamente.
bueno, aquí el señor Lucius Malfoy pasa a despedirse, nos dice, les doy las gracias por escucharme, y si se sienten generosos, les imploro que me envíen una caja de cigarrillos a la prisión de Azkaban. No sé yo cómo.
Ducados, Malboro.
Eso, a la próxima mail nos envías la marca, pero yo no sé cómo estará el tema aduanas de Azkaban. Igual te lo quitan de por medio, pero bueno. Nosotros haremos lo que esté en nuestra mano. A ver, la siguiente pregunta. Ta, 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 ta. Esto luego lo borro. Es que hay muchas, bueno, en fin. Anónimo español.
Bueno, nuestro amigo.
Desde España. Hola, buenas. He estado ocupado levantando España esta semana y no he tenido tiempo de elaborar varias preguntas relacionadas con el wrestling en España. Pero tengo una rápida. ¿Creéis que el wrestling en España podría llegar a ser un territorio de culto como en el Reino Unido? Gracias. Un saludo, compatriotas españoles.
Bueno, pues a ver, Anónimo Español, lo primero decirle que se puede cambiar ya su nombre. Bertino Sborne, te hemos descubierto.
Vino marca
Bertín.
España. Sí.
Exacto. Puedes poner tu nombre, no pasa nada. A ver, yo creo que eso es una mega utopía. Ya no una utopía normal, estas de, oh, ojalá Curtis Axel gane un combate. ¿Qué dices? Puede, es imposible, puede, pero puede darse. Pero es que gane el título mundial ya es imposible. Pues esto es más o menos lo mismo. Puede que tenga una gran expansión, puede que en algún momento sea importante, pero ser tan grande como Gran Bretaña, recordemos que el wrestling en Reino Unido es básicamente donde nació, donde se ha mantenido durante todo el siglo XX al margen, pero con una eficiente escuela y de donde han salido siempre luchadores importantes, como vamos a recordar luchadores que igual ahora ya lo recordamos casi con mucha nostalgia, pero William Regal o Finlay fueron de los primeritos en estar en Japón y en Estados Unidos en televisión, pero antes de ellos ya habían muchísimos y muchísimos luchadores de Gran Bretaña y programas y empresas y, o sea, allí siempre ha habido wrestling, pero claro, WWE, como ya sabemos, siempre ha ocupado la mayor parte de competencias en cuanto a mercado. Pero ahora, gracias a Internet, pues hemos podido saber más de ICW, de RevPro, de Progress y de otras 50.000 empresas que, más grandes o más pequeñas, pues han podido verse un poquito más de su contenido. Y claro, pues ahora todos los luchadores lo están petando desde Reino Unido. Pero en España, pensando de que el wrestling siempre ha sido mínimo, la empresa con más años es WWE y en su época es WWA, y ni siquiera han tenido la expansión que están teniendo ahora las empresas más pequeñas de Gran Bretaña, tendría que pasar mucho tiempo y algo muy, muy extraño para que esto suceda.
Yo creo que el problema para que esta utopía tenga lugar es que es la tradición. O sea, en Gran Bretaña, es lo que has dicho tú todo el rato, hay una gran tradición al respecto, lleva mucho tiempo haciendo esto, y quieras o no, está interiorizado un poco que el wrestling es una cosa normal. Aquí en España es para cuatro raros, cuatro personas, y ya está, cuatro gatos. La cosa está creciendo, porque sí está creciendo, pero hay que trabajar muchísimo para llegar a ese punto. O sea, yo creo que ahora mismo con sentar unas bases para que la gente no lo vea como un deporte tan extraño, una forma de arte que no se ve en ningún lado, Yo creo que simplemente con crear un poquito de escuela y que la gente vea tan normal apuntar al niño a wrestling como apuntar al niño al fútbol, yo creo que con eso nos vamos contentando por ahora. O sea,
sí, ojalá.
Ya ves, ojalá. O sea, ya habrá un futuro luego para hacer cosas grandes, para tener programas de televisión propios, por así decirlo, empresas enormes. De momento, yo creo que las escuelas están haciendo las cosas bien, están creando muchos luchadores, están creando afición, y yo creo que con eso por ahora nos podemos dar por contentos. Hay que ir con cautela con estas cosas, porque cuanto más quieres correr, antes te estrellas. Y la verdad es que aquí en España sí que ha habido tradición, o sea, hace muchos años había una gran escena de lucha, según se cuenta, pero la tradición se paró, no se recuerda, no hay memoria histórica en este país, es una de las grandes cosas por las
literalmente
que...
no hay memoria histórica.
Lo dijo el que no tiene memoria, o sea, sí, es que no hay memoria histórica de ningún tipo. Y no se nadie se acuerda de esos tiempos, les preguntas a los señores que vivían aquella época y ya está, pero realmente no hay un gran historial de esto. Y a pesar de que ahora se pueden empezar pues a exportar wrestlers de cierta forma, que hay gente que tiene mucho nivel, esto creo que son los primeros pasos todavía. El wrestling en España, lo dijeron hace mucho tiempo otro programa, está en pañales. Ahora mismo pues parece que está empezando a andar un poquito, el bebé ya está empezando a andar. Pero de ahí a querer ser un adolescente rebelde como son en Reino Unido, todavía nos falta bastante. Así que cautela, precaución y a seguir normalizándolo. Es que no tiene más.
Sí, sí, eso mismo digo yo, que ojalá, como tú mismo has dicho, se estandarice en algún momento apuntar al niño a lucha libre como se puede apuntar a un arte marcial o a fútbol, a baloncesto, ya no digo eso, pero sí a cualquier otra cosa y ojalá, como tú dices, que estas escuelas sean lo que empiece a mover a la gente y todo el boom que está habiendo otra vez gracias a Neox, pues que con suerte sea como la generación de cuatro que somos nosotros.
Sí, sin duda, ojalá. Tenemos aquí a Gonzi Shibata desde Jujuy, Argentina. Lo siento por la pronunciación si no es correcta. Ahora que TK Cooper con Dahlia Black ya no puede volver al Reino Unido por problemas de su visado, ¿cuál sería mejor para él si le ofrecieran un contrato en WWE, Impact Wrestling o Ring of Honor?
Es una buena pregunta. La verdad es que yo soy un ultra mega hiper fan de South Pacific Power Trip. Y ahora tengo mucha curiosidad por cómo les va. A Travis Banks ya la han anunciado para el Super Strong Style de este año. Así que, a ver, a mí en ring creo que siempre me ha gustado más el desempeño de Banks. E individualmente, pues ya tenemos oportunidad de verle ahí. Pero la pregunta que se nos hace respecto a Cooper y a Black, yo creo que ir ahora a NXT sin haber rodado antes en Indies sería un error. Ring of Honor e Impact me parecen dos muy buenas opciones, especialmente la segunda, porque creo que se puede desarrollar más que en Ring of Honor, que tiene un estilo que, pese a ser un programa también de televisión, no es tanto como el que podría aprovecharse de Cooper y Dahlia Black, que sin duda donde destacan es en la presencia, en el asco que se les puede tener como heels, porque la verdad es que se les coge muchísimo, muchísimo asco. Pero yo creo que incluso les vendría mejor para un poco ceñirse al estilo americano in-ring, pasar por las empresas del estilo Wrestling Guerrilla, Evolve, o más pequeñitas, de estas de que conocemos cuatro gatos, ¿sabes? En plan, es que ahora no me salen ni nombres casi, pero New York Wrestling, por ejemplo, o empresas como incluso un poco más grandes como AAW, creo que para rodar les vendría bien. Pero si tuviera que ir a la televisión, yo creo que me quedaría en Impact siendo TK Cooper y Dahlia Black.
Creo que si Cooper y Dahlia Black deciden dar el salto a USA definitivamente, obviamente en el Reino Unido no pueden estar por el tema visado. Será complicado que lo cojan en Estados Unidos, pero bueno, eso es otro tema. Supongo que por ahora el rodaje en Australia y por donde quiera que estén, supongo que tendrán buqueos allí todavía. Y si deciden ir a Estados Unidos, es que concuerdo contigo, tendrían que tener un desarrollo previo en independientes, tendrían que tener más de esto, porque TK Cooper, que yo sepa, es bastante joven todavía. O sea, no sé de dónde, no sé la edad de este chico, pero es muy joven todavía y tiene que desarrollarse. El personaje lo tiene más o menos bien, el desempeño en ring es bastante decente, como tag cubría bastante bien el señor Travis Banks sus debilidades. Pero yo creo que tiene que seguir desarrollándose bastante y desde luego un run por independientes en Estados Unidos le vendría mejor que fichar de primeras por una de estas empresas. Si tuviera que elegir una, yo creo que Ring of Honor le vendría muy bien. Más que nada porque Ring of Honor necesita también un renuevo de plantilla después de que, bueno, prácticamente se les va a ir a Adam Cole. necesitan gente nueva por todos lados, sangre nueva por todas partes. TK Cooper puede tener un desarrollo bastante interesante allí. Y además, siempre tiene opción de ir al CMLL o a New Japan por este triple acuerdo. Así que, si tuviera que elegir para TK Cooper, elegiría en Ring of Honor.
Ahora, a ver cómo se desarrolla la realidad. Hay, por cierto, en Facebook, por si alguien está interesado, una petición para que el visado, no recuerdo ahora muy bien si era para que pudieran entrar a Estados Unidos o para quedarse en UK, creo que era para más bien para lo segundo. TK Cooper y Dahlia Black y está teniendo, creo que necesitan 10.000 firmas, asignaturas iba a decir, o así. Y entonces, pues si alguien quiere sumarse para que pueda quedarse, ojalá con suerte, el South Pacific Power Trip juntos en Reino Unido, pues ahí está, en el Facebook de TK Cooper, que creo que es Pure TKC, la podéis encontrar, y quizás en su Twitter supongo que también.
Pues ya sabéis, si alguno está interesado en mandarle su apoyo a TK Cooper y firmar esa petición, pues ahí lo tenéis, yo lo intentaré, no tengo Facebook, pero bueno, yo lo intentaré. Tenemos aquí otra pregunta de Sangre Sucia Inmunda. A nuestros aficionados les gusta mucho Harry Potter, por algún motivo. Me pregunta, a mí personalmente, Capu, ¿por qué no te gusta Revolution Pro? Porque es una de estas empresas que me parece que es... no sé, no me gusta absolutamente nada porque el talento que tienen de su propio país, yo creo que es lo que tienen que potenciar. Y me parece que es de estas empresas que yo llamo mercenarias, que simplemente traen a gente de otros lugares y la ponen delante de sus aficionados para que flipen con ver nombres, flipen con ver a Nakamura en su tiempo, flipen con ver a Tanahashi, a Okada, a Ishii, a Goto, a X, a H, a I, a quien sea, al luchador que les haga gracia en el momento. Y ya está, no me parece que sea una promoción realmente surgida de la pasión por el wrestling en sí. Y la verdad es que nunca me han parecido que sean gente que de verdad intenten promover el wrestling por su país o intentar tener algún tipo de escuela o intentar alzar un poquito al talento de su país. Me parece que simplemente te ponen a este nombre delante, a este otro nombre delante, te ponen la manita para que pagues, tú pagas y ya está. Son ese tipo de promoción. Igual me equivoco completamente, pero es la sensación que me han dado siempre y la verdad es que sus combates nunca me han gustado en exceso. Hay alguno bastante bueno, hay alguno que es muy bueno, pero por norma general la gente que va allí obviamente es un buqueo más y no lo priorizan tantísimo como sus otras empresas y me parece que su desempeño en Rep Pro suele ser bastante peor de lo que pueden mostrar. Pero bueno, eso es una cosa mía y vamos, cualquiera que vea Rep Pro y le guste me odiará ahora mismo, pero oye, en su derecho están de las dos cosas, de que les guste Rep Pro y de odiarme a mí. También nos pregunta aquí, no sé si quieres opinar del tema, pero bueno, quiero pasar a la siguiente, a ser posible.
Solo un pequeño comentario, dime. Yo a Rep Pro siempre he llamado el Pro Wrestling Guerrilla de Inglaterra, porque sí, muchas veces es traer luchadores importantes de otros lados y dar combates ahí en Inglaterra y ya está. Porque si te pones a pensar luchadores propios de Rep Pro, pues ahora mismo puedes pensar en los campeones por pareja que llevan ahí un año siendo campeones por lo menos. Y Samuels igual, y alguno más, pero Josh muy Pagón, muy
y dos más, realmente, sí.
Sí, sí, pero muy, muy poquitos.
Sí, por eso tampoco me gusta por el guerrilla. Soy muy hater. nos pregunta aquí, ¿cuál es su top 5 de High Flyers actualmente?
Oh, me encanta esta pregunta. Es que es algo que me he puesto a pensar mucho y voy a decir rápidamente en orden y por qué lo creo. El número uno, Will Ospreay. Para mí Ospreay ya ha superado a Ricochet y pensaba siempre que sería esto imposible porque Ricochet tiene pues mucha más experiencia y por lo tanto tiene ese mayor cuidado a la hora de ejecutar los movimientos o más sutileza incluso, podría decirlo así. Pero Ospreay es como que ha evolucionado ya tanto que la espectacularidad a veces pasa por encima de otras puntos en los que Ricochet destaca más, pero Ricochet para mí sigue siendo el número 2, sigue siendo casi el por decirlo de alguna manera, el Rey Misterio contemporáneo, allí donde ha ido sin necesidad de ir a WWE, donde creo que pronto recalará, por cierto. Ha sido siempre el más destacado de los High Flyers, así que para mí el segundo sigue siendo Ricochet. En tercer lugar, yo a día de hoy pongo a Mandrius, o en tercer lugar, más o menos puedo poner en empate, serían tercer y cuarto lugar, según el día que me pille, a Hiromu Takahashi.
Sí, sí.
Me parece que el año que está haciendo es tremendo, la evolución que ha tenido Desde el Time Bomb, en el que ya no me acuerdo ni de su nombre antiguo. No, ¿cómo era?
Kamaitachi.
Kamaitachi, correcto. Creo que ha pegado una evolución increíble, sin duda. Parecía que después de Kushida iba a ser difícil encontrar a alguien de su nivel para el campeonato de allí de los Junior Heavyweight en New Japan. Pero es que Hiromu está a un nivel tremendo. Y Mandrius, su salida de Impact le ha venido genial.
Sí.
Un papel que viene dado gracias al torneo británico WWE, gracias a que también ha tenido mucha más experiencia en independientes de allí de Estados Unidos, pero también en Progress, por ejemplo, ha cogido un papel súper interesante y muy, muy bien. Y en quinto lugar, yo me quedaría quizás con Shane Strickland, porque siempre ha sido de estos luchadores que están infravalorados a nivel mundial, y yo creo que hace unas cosas increíbles. Para quien no sepa quién es Shane Strickland, es Killshot dentro de Lucha Underground. Creo que todo el mundo lo sabía, pero bueno, siempre puede haber alguien que no. Y eso es de estos luchadores que también en cada cosa que hace dices, pero este hombre, ¿cómo puede ser para lo alto que es tan brillante para pegar estos saltos? Me parece que es muy difícil ser peculiar dentro del mundo del high flying, y él lo es. Me parece que tiene muchas de las cosas necesarias para destacar y podría ser incluso en algún momento el número uno, pero como ya mismo digo, creo que ahora mismo en el mundo hay un montón de luchadores que están a un nivel que te cagas, desde Trevor Lee, Andrew Everett, PJ Black, que ni siquiera están a tanto nivel, luchadores como el propio Kushida, que siempre va a estar entre los más altos. Es que me podría poner a contar y a contar y no podría parar. Pero mira, ese era mi top 5 y es mi top 5 a día de hoy.
Ya simplemente ver los nombres del Best of Super Juniors de este año, ¡buah! Impresionante.
Madre mía, o sea, impresionante, sí.
Yo no lo sé, tengo dudas en el primero, pero yo creo que es Hiromu Takahashi, sin duda. O sea, es que es demasiado bueno en todo lo que hace. Me empezó a gustar por esta serie de combates que tuvo con Dragon Lee en CMLL. Me dijeron que estaba muy bien y me enganché completamente a él. Me parece que es un tío espectacular y vamos, además de que es buenísimo en el ring, es que este personaje es que lo clava. El segundo, es que he visto a Ricochet en vivo y es que lo tengo aún en la cabeza. Es que...
¡Qué cabrón!
Es que ya te vendrás cuando vuelva.
Sí, hombre.
Dijo que volvería. Ricochet es el segundo para mí porque, madre mía, es que es eso. O sea, ya me gustaba de antes, pero haberlo visto en vivo, las cosas que hace, es que es espectacular por todas partes. Tengo que ponerlo el segundo. Por detrás, sin ningún orden así específico, pondría a Jack Evans, que es un luchador que me ha gustado desde siempre. Y me sigue pareciendo que a pesar de los cambios del negocio y a pesar de que ha pasado bastante tiempo desde que debutó, sigue estando en la cresta de la ola y sigue siendo un high flyer muy a tener en cuenta. También Will Ospreay, por supuestísimo, tiene que estar por ahí. Y no sé el último que decirte. Killshot, me ha gustado muchísimo Shane Strickland como tu elección, pero no te lo voy a copiar. Así que de quinto pondría, pues es que no se me ocurre ahora mismo. Voy a tirar de muy para abajo y voy a decir Tracer X.
¿Qué?
Tracer X es un luchador independiente americano que lo vi por primera vez en... Hostia, no me sale ahora el nombre de la promoción, me cago en la leche. Esta promoción nueva de World Wrestling Network, que es así, Style Battle. Lo vi ahí y el chaval tiene un talento, pero impresionante. O sea, en unos años va a ser de estos que estén por ahí arriba. Jeff Jarrett dijo que estaban buscando al siguiente AJ Styles. Este es el siguiente AJ Styles. Es que me encanta este chaval. O sea, lo he visto poquísimo y todo lo que he visto de él me parece sobresaliente. Y bueno, habrá mil nombres más, pero es el que me se me ha ocurrido ahora mismo. Lo siento.
Claro. Es que hay tantos nombres.
Sí, sí.
Mira, yo por lo que dices de Jack Evans, a mí Jack Evans me encanta, amo a... Para mí, una de mis parejas favoritas, la primera supongo será de Revival, y la segunda no es ni de Young Bucks, ni ningún equipo famoso, son los Güeros del Cielo.
Los Güeros, qué bueno.
Me encantan, o sea, es que es la pareja con más química de la historia.
Sí.
Me flipan, y solo veo lucha libre mexicana por ellos, casi, que no son ni mexicanos. Y ahora que no están ni juntos, intento ver todo lo que puedo de manera individual de cada uno, y ya que Evans también me encanta, pero creo que el problema de Evans es que le falta siempre algún big match o
sí.
Le falta ese toque, pero también me encanta, y luchadores como DJC, el cual yo siempre ha sido de mis tres luchadores favoritos casi, y el problema que más ha tenido es estar en Impact. Yo creo que ese luchador siga a estar en Independientes o en Lucha Underground y es un main eventer, pero bueno, ahí es el problema, que al menos es una marca característica ya de Impact y, sí. Y es una de estas razones por las cuales ver el programa.
Es el luchador de X-Division franquicia y por algo, el chaval es muy muy bueno, desde luego. Sí, nos manda aquí una postdata, nos dice que Aleister Black es satanista, no satánico, es cierto. A raíz de esta pregunta me puse a investigar y el satanismo no tiene nada que ver con ser satánico ni absolutamente nada. O sea, es una religión anticonfesional, o sea, no le gustan las religiones, opta por el individualismo, por el egoísmo, o sea... Básicamente se atienen a esto del darwinismo social y es bastante interesante. Realmente me puse a investigar y es bastante interesante. Ahora mismo no tengo la Wikipedia adelante, así que no voy a hacer un pozo de conocimientos al respecto. Si a alguien le interesa el tema, que lo busque. Pero vaya, o sea, es una filosofía bastante interesante y desde luego esta imagen de Tommy End de que es satánico no se la va a poder quitar nunca de encima, por desgracia. Espero que no lo repercuta en su carrera de alguna forma, pero bueno. Satanista, no satánico, muy cierto. Tenemos aquí al señor Carlos desde Perú. No eres tú.
¿Te imaginas?
Estaría muy guapo. Hola, ¿cómo están? Acá les dejo unas preguntas. ¿Creen que se dará en WrestleMania 34 la lucha de AJ Styles contra Nakamura? Sea por título de por medio o no.
Yo creo que es la pregunta que todos nos hacemos. Sí. Es ese combate que todos queremos volver a repetir después de Wrestle Kingdom 10. Que tuvimos a Okada contra Tanahashi por tercera vez en Wrestle Kingdom y todos dijimos, esto es magnífico, que luchen cada año, por favor, que luchen cada año en Wrestle Kingdom. Pero tuvimos luego AJ Styles contra Nakamura, que fue realmente la razón por la que Naka acabó firmando por WWE. Y creo que es como ya ese dream match que todos queremos volver a repetir y ahora que se ha dado la tesitura de que estén en SmackDown, creemos que debe realizarse en un big event como es WWE, digo, en WrestleMania. Pero como ya hemos dicho muchas veces, WWE es mucho de olvidar lo que han hecho prestigioso a luchadores o a rivalidades en otras empresas. Entonces no sé si nos lo darán en WrestleMania o nos lo harán en un No Mercy. Pero yo creo que es un combate que se dará pronto, bueno, por lo menos en un rango de un año. Y en un evento importante porque ese combate te vende solo entradas.
Sí. Desde luego sí que está el problema este de que WWE no reconoce rivalidades anteriores. Si no, ya hubieran puesto ahí Styles y Samoa Joe juntos en algún punto.
Claro.
Pero sí, es un combate que es una cosa lógica realmente. O sea, Nakamura está llamado a ser de los grandes de la zona alta de SmackDown. AJ Styles está en la zona alta de SmackDown. Se va a acabar dando sí o sí en algún punto. No sé si en WrestleMania 34 o más tarde o más pronto, pero tienen que hacer un desarrollo previo, tienen que poner una rivalidad a punto. Así que la cosa va a tener su proceso, va a tardar un tiempecillo, pero sí, desde luego, cuando se dé, espero que les den tiempo, les den minutaje, les den ahí bastante para desarrollarse correctamente. Y a ver si hacen algo parecido a lo de New Japan, no creo que lo hagan igual ni de coña, pero algo parecido sí que pueden dar estos dos. Y desde luego es una de estas cosas que todo el mundo quería ver cuando Nakamura fichó por WWE, así que se acabará dando en un tiempo, pero no creo que sea en WrestleMania 34, es demasiado pronto. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Quién debería ganar el título de NXT a Bobby Roode?
Pues a ver, yo es que siempre he dicho que Andrade 100 almas, es que por favor que le den todos los títulos, que le den, si hace falta, el Women's, el Cruiser, o el Cruiser que está dentro, el de por parejas individualmente, que le den todo a ese hombre. Pero viendo que igual no es el luchador que tiene más predilección, aunque creo que es un error, es el hombre que es el líder de los Ingobernables, por favor. Ese hombre tiene todo lo necesario para ser el líder de NXT, incluso el rostro latino que están tanto tiempo buscando, que Alberto era un parecía que sí, fue un gran parecía que sí, y al final se quedó en eso, parecía que sí.
Parecía que sí, 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 bueno.
¡No, qué malo!
Continúa, por favor, hagamos como que esto nunca ha pasado.
Y bueno, hoy es que estaba hasta muy cansado para poner la canción, le he dicho, Capu, no hace falta que me pongas la canción de ¡El ídolo! Pero es que tiene que ser el hombre, y si no es el ídolo... Me está gustando la construcción que están haciendo de Roderick Strong. En el último NXT pusieron el vídeo este y creo que me gusta y necesita algo así dentro de WWE. O si no, pues mira, vamos a tirar de fanboyismo y Chris Hero. Casi eso no.
Yo creo que el reinado de Bobby Roode va a ser largo, va a tener el título bastante tiempo, a pesar de que hay mucho contendiente que pueda quitárselo. Así que pienso más a futuro y pondría, pues, ¿por qué no? Andrade. O sea, yo lo veo una buena opción. Pero fuera de él, Aleister Black, yo le veo una buena opción para ser el siguiente campeón de NXT. Ha comenzado muy fuerte, lo están poniendo bastante potente en NXT. Y parece de estos tíos que no va a estar en el territorio de desarrollo barra segunda y tercera marca, perdón, durante mucho tiempo. Así que Aleister Black podría ser uno de estos tíos. Si no, pues Cassius Ohno, Drew McIntyre, gente de este estilo que está tirando bastante fuerte por detrás, pueden llegar a quitar el título. Incluso Roderick Strong, lo que pasa es que necesita mucho más trabajo en NXT. Así que va a ser interesante ver quién le quita el título a Bobby Roode, porque ahora NXT también está pasando por un periodo de revitalizar el roster y tienen bastante gente ahí que puede ser interesante verla con el título.
Mientras no pongan al Bing Ting o Jing Bing, al chino grande, mientras no pongan al chino grande, yo contento.
Espérate, que no le hagan hasta un programa aparte a los chinos, pero bueno. si subieran a Aleister Black, ¿en qué marca lo verían?
No sé. Pensando que es satanista, me ha costado acordarme. Y que es un personaje como muy oscuro, sin duda es el personaje Darks por antonomasia ahora mismo dentro de NXT. Creo que para ser no parecido a Bray Wyatt, pues ahora mismo creo que a SmackDown. Además, creo que un Dream Match pequeñito contra Baron Corbin, ahí, creo que estaría interesante. Y además, combates como Aleister Black contra Shinsuke Nakamura, AJ Styles, Sami Zayn, Kevin Owens, Dolph Ziggler, Ty Dillinger, Zack Ryder, no sé, cualquiera.
Nos vas a recitar el roster entero.
Pero bueno, sí. Es que cualquiera te puede sacar un buen combate en SmackDown, creo.
Y más contra Aleister Black. Menos Jinder. Aleister Black contra Nakamura era uno de estos combates que quería ver yo cuando firmó Tommy End por WWE, así que yo lo mandaría para SmackDown de primeras, sin ningún tipo de problema, además. Y contra AJ Styles, que, bueno, recito ya la otra parte del roster. AJ Styles, Randy Orton, ¿no? tiene ahí mucha gente para desarrollarse bien. Y SmackDown es la tira de las oportunidades, y vamos, un personaje como el suyo, teniendo en cuenta que en Raw está Bray Wyatt, que hace las funciones de personaje oscuro, en SmackDown creo que destacaría más ahora mismo. Así que sí, yo lo mandaría para SmackDown. Pregunta aquí también, ¿alguna opinión sobre la lucha libre sudamericana? Sea Perú, Chile, Ecuador, Argentina, etcétera.
Pues no tengo ni la menor idea. Porque, y me sabe fatal, porque no, la verdad es que creo que pasa lo mismo que aquí, ver un evento de España, de Francia, Italia, o Alemania aún está WXW. Pero sabemos que hay empresas y que hacen sus cositas, pero como no son de renombre o no suben eventos, pues es muy difícil de ver. Alguna vez he podido ver algún combate de Puerto Rico. La verdad es que Puerto Rico sí que tiene un poquito más de desarrollo. Pero la verdad es que no estoy ahora mismo en condiciones como para dar una opinión y lo siento mucho en ese sentido.
Yo sé que existen varias. Sé que Hugo Sabinovich está haciendo un buen trabajo promoviendo eventos por allí, que está trayendo mucha gente. Me parece que es, no sé si es en Chile o en Perú, no me acuerdo. Y sé que existen promociones independientes como la CNL chilena, que dicen que está destacando bastante, que está llevando bastante expectación. Y sé que en Venezuela nuestro querido Walter ha empezado una empresa de wrestling, que por lo visto ha tenido que suspender su evento de debut por ahora. Lo sentimos mucho, a ver si hay más suerte en el futuro. Mucha suerte con el proyecto. Pero sí, en profundidad no conozco el panorama en Latinoamérica por absolutamente nada y me fastidia bastante porque es otro de estos mercados que puede que a futuro vayan bien. Así que en un futuro cuando las cosas vayan mejor y bueno, cuando haya más exposición o si queréis informarnos del tema, yo estoy abierto a ello. Así que, ¿por qué no? Me gustaría bastante ver lucha latinoamericana bastante potente a nivel internacional. Igual que me gustaría ver la española.
Y si alguien sabe de algún lugar donde publiquen los eventos de World Wrestling League, la empresa está de Puerto Rico, que me ha salido el nombre ahora, es que la recuerdo porque siempre llevan algún luchador importante, el conocido Rey Mysterio, John Morrison, y es el evento donde Paige le pidió matrimonio a Alberto el Patrón.
Cierto.
Así que si alguien sabe de algún lugar donde poder verlo, pues también que nos lo pase y siempre somos nosotros especialmente curiosos y echaremos un vistazo y quizás hasta empezamos a seguirlo de manera ferviente.
Nos manda aquí dos preguntas Pavel Núñez Brito. ¿Creen que fue buena o mala decisión hacer a Alexa Bliss campeona femenina de Raw en Payback? Siempre tenemos que acabar hablando de Alexa Bliss.
Y vaya, ¿por qué no me sorprende que Pavel pregunte de Alexa? Mira, me parece la peor decisión de todo el evento
Concuerdo.
y es que no me pudo molestar más, por favor, es que no era necesario en ningún sentido. Mira que de Raw, precisamente, lo que más me ha gustado ha sido la promo de Alexa Bliss, pero es que no era necesario darle el título, es una luchadora sobrevalorada en ring, Bayley lo estaba haciendo bien, no era el momento para quitarle ni la luchadora ni el momento en un reinado de Bayley que podía haber sido mucho mejor. Creo que la luchadora que tenía que habérselo quitado, aunque esté igual de verde o incluso más, debería haber sido Nia Jax por ese momento de domination que está teniendo, casi como Braun Strowman en los masculinos. Es que me parece muy mal todas las razones que la gente puede dar como positivas para darle título a Alexa. Creo que no se lo habría dado ya de rápido en Raw, porque no necesita ser la cara de Raw, no debería ser la cara de Raw. Y me parece, lo dicho, un tremendo error. Tampoco quiero calentarme excesivamente la boca, porque si no voy a decir cosas sin fundamentos, pero lo dicho, no estoy nada, nada, nada conforme con este cambio de título.
No, yo concuerdo completamente. Me parece que Alexa Bliss, entiendo que le hayan dado el título para mantenerla en una posición importante, pero es que venía de ser dos veces campeona de SmackDown. Eso ya es importante de por sí. No necesitaban darle el título. Y yo creo que Bayley necesitaba el título bastante más de lo que lo necesita Alexa Bliss ahora mismo.
Sí.
Porque Bayley, quieras o no, ha estado ahí, ha hecho buenos combates, tiene mucho tirón, pero yo creo que necesitaba un reinado de campeona bastante largo. Y el título de mujeres de Raw, lo que me fastidia una barbaridad es que sigue siendo una patata caliente. Y Alexa Bliss ahora
Totalmente.
mismo, lo peor es que tengo clarísimo que va a ser Alexa Bliss quien tenga un reinado largo de este estilo. O sea, de las luchadoras más verdes que tienen ahora mismo en plantilla, que la chica está mejorando, que sí, y que no me canso de decirlo, que la chica mejora prácticamente a cada día. Y en el ring dio su mejor combate, tampoco era tan difícil, en Payback contra Bayley. Pero no está preparada de momento, creo yo, para con la competición que hay en Raw, medirse al mismo nivel que la gente que tienen ahí ahora mismo. Y creo que Nia Jax lleva trabajando más tiempo y merecía más la oportunidad que Bayley. Y si alguien tendría que haber destronado a Bayley, debería haber sido o Nia Jax o Sasha Banks dando un turn heel.
Sí,
Tener a
exacto.
Alexa ahí ahora mismo, entiendo que quieran darle importancia, entiendo que quieran ponerle de cara a los espectadores como alguien importante, pero de momento me parece que no era el momento.
Es que yo creo que la gente que se ocupa del guión de las Women's en Raw son gente que son muy despreocupada y no se acuerdan del trabajo hecho anteriormente. Creo que Sasha, es que lo comentábamos Alessandro y yo el sábado en el directo. Debería ganar el título ahora, después de ganar a Alexa y hacer el turn heel o algo, pero es que el título debería haber ido para Sasha o antes, incluso para Nia Jax, como decíamos. Yo habría pensado hasta en Emma antes que Alexa Bliss, porque es que Emma no, hace 2 semanas, no, o hace 3, o la pasada, no me acuerdo. Combate de Alicia Fox y Dana Brooke, horrible como siempre, pero luego Emma aparece y hay por ahí algo y dices, oh, van a hacer algo por fin interesante con una luchadora que de verdad es increíble, pero es que es cojonuda de verdad, pero se olvidan de ella y la tienen ahí súper apartada, ya se han olvidado otra vez de esto y me da mucha pena porque hay muchas luchadoras con bastante talento, como ya te digo, Emma me encanta y nada, otra vez Alexa, repetitivo no, y no me apetece.
Pasa aquí el señor. Bueno, nos ha preguntado una segunda cosa, que es qué esperamos del reinado de Alexa Bliss, pero me parece que ya me lo hemos dejado claro en nuestra postura.
Exacto.
Así que pasamos a la siguiente. El hombre de las 995 preguntas y nuevo dueño de la Casa de los Horrores.
La
Ojo,
nevera.
ojo ahí al tema. Exactamente, además nos lo comenta. Hola Capu y Carlos. Luego de ver lo precioso que era la Casa de Horrores en Payback, al día siguiente decidí comprarla. Y ahora, desde el refrigerador, aún sucio y en el suelo, les mando estas preguntas. Pues si no escucharon el directo hace 2 semanas, recordemos que este hombre nos preguntó, sí, hace la semana pasada, que qué nos parecía esta pregunta que le hicieron a Walter. La pregunta era que, ¿creen que Impact Wrestling hizo el turn EC3 porque su apellido representa el régimen anterior y por ende lo horrible que era antes?
Va por ahí, va por
Sí.
ahí. Creo que es una sátira, una crítica ácida, porque, a ver, era muy necesario también el turn para Ethan Carter y era algo que se estaba trabajando, pero la verdad es que tras la promo con James Storm, en la que James le dice, ahora que tu familia se ha ido de aquí, ya no puedes vivir de tu apellido, es un ¡pam! O sea,
buenísimo.
Yo lo estaba viendo, sí, buenísimo del todo, y es que fue un, oh Dios mío, es que no me esperaba para nada que mencionara nada de los Carter. Es que hasta yo me había olvidado esto de la historia del principio, de que era el sobrino de Dixie. Pero sí, yo creo que de alguna manera es para decir, mira, sois lo malo. Así que sí, podríamos decir que de alguna manera, no 100% por eso y únicamente, pero sí, también ha sido por eso.
Sí, concuerdo. Es que yo creo que sí, una gran parte del por qué le hicieron el turn es porque están con esta guerra abierta contra el régimen anterior. Y Ethan Carter pues aún representa eso de una forma o de otra, quieras o no lleva el apellido Carter. Así
sí.
Que, aparte, yo creo que esto da una temática bastante interesante a su gimmick y va a ser este rebelde contra el régimen nuevo y todo esto, así que yo lo veo bastante bien. A pesar de que los motivos puede que sean esos, yo me parece que es una decisión acertada. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué les pareció la House of Horrors?
Yo creo que su propio nombre, como dice en Twitter, le honra. Horror, pero horror, horror enorme. No podía ser más cutre. O sea, House of Horrors debía dar miedo, pegar susto, ser horrible. Y era una casa, y ya, pero que estaba sucia. Pues bueno, tan horrible no será, joder. O sea, ya está, que estaba sucia. Que, vale, a ver, habían niños colgados por, o sea, muñecos. Pero joder. Tenía a la hermana enterrada en el suelo. Tenía al cadáver de su difunta hermana en el suelo. Yo ahí me esperaba tener pues, cosas satánicas y no satanistas. De verdad. Y al diablo y fuego. Y
cabra y Orton. Medio.
Sí. Y alguna aparición de Rowan y de Harper pegando sustos. Yo qué sé. Me esperaba algo de horror, de verdad. Y fue pues una pues, como la lucha de Triple H y Randy Orton en casa de Randy Orton fue?
Creo que sí.
Sí, creo. Pues igual, pero con un poco más de suciedad, sin haber pagado la luz y con muñecos.
Es que es completamente eso. Me parece que es esperpéntico completamente. Que
sí.
Fue un intento de hacer un Final Deletion mal hecho, tomándoselo en serio, que es lo peor que pueden hacer con un tipo
sí.
de segmentos de estos. Y creo que al final eso, a la larga, este tipo de decisión de hacerlo algo realmente terrorífico, se pasó a ser algo ridículo y no cumplió el efecto que quería hacer para absolutamente nada. Solo espero que no vuelva a ocurrir y si vuelve a ocurrir, que le den un giro un poquito más interesante al concepto porque desde luego no funcionó para nada.
Es que si ya no funcionó con el Wyatt Family contra New Day,
cierto.
¿Por qué lo intentan ahora? Es que de verdad, qué mal.
Teniendo a los Hardys, que son los maestros en esto, bueno, entiendo que personas todavía no lo tienen, pero teniéndolos, ¿por qué narices metes a Wyatt haciendo esto? Es que no tiene ningún tipo
sí,
de sentido,
sí.
Pero bueno. Ay. Paso a la última pregunta suya directamente. ¿Qué les parece el hecho de Billy Corgan comprando NWA? A mí me agrada, pero no estoy tan emocionado como todo el mundo, al parecer.
Yo no estoy tan emocionado por el hecho de que NWA... ahora funciona como matriz y no como empresa, pese a que sé que siguen haciendo shows y que hace no mucho hubo hasta un cambio de campeonato mundial y que hay algún luchador, pues bueno, que está ahí y que trabaja. Creo que incluso Jax Dane, el que ahora es Wilcox dentro de Impact, estaba ahí hace no mucho. Pero
sí.
Es que, no sé, me hace ilusión porque Corgan es un tipo con talento y pasión y que se quiere dedicar a esto y le gusta y lo hace bien, ¿para qué mentir? Y igual a NWA, ay joder, NWA, le da un girito, le da otra vez, no voy a decir que le va a poner en la órbita de esa empresa que fundó TNA o que ayudó a la fundación de WWE, pero sí como una independiente interesante y con buen talento dentro del territorio americano. Espero que por favor contraten a luchadores que sean únicamente para ellos porque creo que independientes con luchadores que vemos todos los días en mil empresas, ya hay demasiadas. Y ahora empresas como Evolve, que tienen a su roster que no lo comparten con nadie más, ver a luchadores como Fred Yeagy, Keith Lee, Dickinson, Jason Kincaid, Ethan Page, disfruto mucho de eso. Y si Corgan puede hacer algo parecido, que ojalá sea así.
Yo creo que Corgan, a pesar de todo, tiene una buena mente para el negocio, no excelente, pero tiene una buena mente al respecto. Y el que quiera seguir palmando dinero es una buena señal, aparte de que es de que tiene mucho dinero, es que sigue interesado en el mundillo, sigue interesado en el negocio. Parece que quiere triunfar sí o sí como promotor y comprando NWA, que a priori es una marca que ahora mismo está bastante peor de lo que ha estado históricamente, bastante peor, por no decir que está en la mierda absoluta. Es una marca con mucha historia, con uno de los campeonatos históricos más longevos que hay ahora mismo en activo. Y yo creo que es una buena decisión y es algo bastante bueno. Ahora, habrá que ver Corgan cómo narices hace estando al frente de una empresa. Se vio en su proyecto con Resistance Pro que es bueno, pero no es lo que todo el mundo habla de él. No es el tío que salvó TNA para nada. No es el tío que ha hecho que TNA fuera buena. Si TNA fue buena en aquella época fue por la libertad creativa a los talentos. Fue por dar un poquito más de empuje a cierta gente y ya está. Y eso es en parte gracias a Corgan, pero no recae todo en Corgan. Así que tengo curiosidad por ver qué hace con NWA. Espero que sí que sea una empresa al uso. Una empresa en cuanto a hacer shows y todo esto, más que simplemente pues vender su marca y pasear el título de un lado para otro. Así que habrá que ver cómo lo lleva, pero desde luego sí que me gustaría mucho esto que has dicho de un roster propio. Me gustaría mucho ver a talento de NWA junto con otros fichajes del mercado independiente. Creo que Corgan puede hacer cosas bastante chulas y sobre todo revitalizar NWA, que es algo que, vamos, es una marca histórica, es una marca que genera interés, quieras o no. Y Corgan es un tío de actualidad, entre comillas. Así que interés y miradas en NWA va a depositar. Así que habrá que ver cómo lo lleva. Yo tengo ganas de ver cómo es este rebuild, cómo es esta nueva era de NWA, por así decirlo. Pero tampoco tengo unas esperanzas exageradas en lo que pueda hacer Corgan por la empresa. Y creo que si quieres pasamos a la última pregunta ya del programa. Oh. El señor Nakamura Club, desde la limusina de Jinder Mahal, nos dice: hola, muy buenas, acabo de ver SmackDown y quiero preguntar, ¿por qué Mick Mahan hace que el heel que tiene un personaje de extranjero lo primero que haga sea robar un título?
Vaya. Porque así de racista es la empresa de Mick Mahan. O sea, siempre ha vivido de estos personajes en cada época. O ni siquiera en cada época, cada año, cada 2 años hay un personaje de extranjero malo, pongamos Rusev, pongamos Vladimir Kozlov, y ni siquiera tiene que ser un luchador del este europeo o oriental, como es ahora Jinder Mahal, The Sheik, ¿cómo se llamaba este? El Mohamed Hassan.
Hassan,
sí. Sí, uff. Incluso diría que Oye, no me sale. Daivari, gracias. Pero también Santino Marella, como un italiano que era un tipo malo. Los colones. Es que todos, lo que sea de fuera de Estados Unidos, son malos porque son de su país. No puede ser un tipo Jinder Mahal malo por ser un egoísta o por ser un hombre. Yo qué sé, el gimmick de cualquier heel que puede ser ahora mismo Dolph Ziggler no lo puede tener Jinder Mahal porque es indio. Jinder Mahal, si es malo, es porque precisamente es indio. Así que, bueno, esto es robar el título como, mirad, se lo va a llevar a su país. Oh, vamos a humillarle aún más, vamos a odiarle más, vamos a escucharle. Es efectivo, pero es un cliché muy de americanos. Un poco tonto, pero como los americanos son también tontos, pues, no mucho más.
Nah, sí, concuerdo, es por esta vena racista que tiene WWE en algunos aspectos. Y bueno, a mí lo que me mata de ese segmento es que se aleje la limusina y Jinder Mahal esté chillando en indio, o sea. Sabemos que es extranjero, muchas gracias por seguir diciéndonoslo a la cara, que no nos habíamos dado cuenta, gracias. Y bueno, creo que eso es todo por el programa de esta semana. Hemos tenido una horita bastante interesante, bastante distendida sobre muchos temas de actualidad y de no tanta actualidad que nos habéis estado mandando. Han quedado muchas preguntas en el tintero, como todas las semanas. La verdad es que prefiero que sea así, prefiero que tengamos mucho contenido. Muchísimas gracias a todos por los que habéis preguntado. Y será con Carlos hasta la semana que viene, Carlos.
Bueno, capu. Esperemos que sea tan entretenida esta semana y la que viene y como todas las ediciones aquí contestando preguntas, es un placer estar contestando las preguntas de nuestros oyentes, que son espectaculares y no paran de dejarnos preguntas. Ya sabéis que no nos cansamos de repetirlo, el programa es más vuestro casi que nuestro, sois vosotros los que componéis el contenido, que nosotros simplemente nos dedicamos a contestar y a saciar vuestra curiosidad, la cual también podéis depositar dentro de Puro Talk o de Lucha Libre en la web de arrasdelona.com. Esta semana toca Lucha Libre, así que si tenéis dudas, por ejemplo, esta semana habéis escuchado ahora Inbox y decís, oh, Jack Evans, ¿qué está haciendo ahora Jack Evans después de lo que ha dicho Capu? Pues lo podéis preguntar ahí. O decís, oh, los combates largos de Japón, pero también los de DDT que ha dicho Carlos. Pues lo podéis poner en Puro Talk. Y gracias, como siempre, Capu, por estar ahí y nos vemos el miércoles que viene.
Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y bueno, ya me ha aligerado el trabajo. Ya sabéis, preguntas a rasdelona.com, tanto para nosotros como para el resto de programas. Y nada más por esta semana. Un saludo y gracias por estar ahí como siempre. La semana que viene más y mejor.